los grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salimos en diferentes horarios. Hoy la segunda parte con el ex pelotero y ex manager de Cuba, Eulogio Villanueva, ese gran muchachito que nació y fue inquieto desde siempre ahí en el estadio de Morón, la denominada Ciudad del Gallo. Para mí uno de los pueblos más lindos de Cuba, que están situados en la parte norte. Jíbara también, bueno, si me pongo a mencionar, hay muchos pueblos en la costa norte que son bellos. Y Morón no es la excepción con esa zona de los famosos que ya no existen, los carnavales acuáticos en la Laguna de la Leche. También está ahí la bella playa del norte de Morón, que bueno, me imagino que cuando niño Villanueva fue ahí con su familia muchas veces a darse un chapuzón. Y bueno, ya en la primera parte él habló de la historia, la primera parte de su etapa escolar, infantil, juvenil, y ya llegando a series nacionales. Bertica Raval, como siempre, nuestra productora, el nombre Guantánamo Simón, el ingeniero de sonido, y si ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de presentar por segunda vez aquí a Eulogio Villanueva. Yo creo que hasta el momento es el único manager en Cuba que dirigió desde la etapa infantil hasta la etapa grande, la etapa élite del béisbol cubano. Si mal no recuerdo, reitero, es el único. Vamos a ver si él nos lo aclara. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Villanueva. Bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes.
Sí. Bueno, en la primera parte hablamos de tu historia de niño hasta la etapa juvenil, ya llegando a series nacionales como entrenador. ¿Cómo llegó Eulogio Villanueva, esa estrella del béisbol cubano, a la capital cubana? Porque saliste de Morón y bueno, llegaste a Ciudad Ávila. Me imagino cuando eras niño, Morón, una ciudad más pequeña que la ciudad de Camagüey, muy bonita Camagüey, con esas instalaciones deportivas que tiene ahí Cándido González, el casino deportivo, todo muy verde y muchos árboles gigantescos al estilo de Coral Gables acá en el sur de la Florida. Me imagino que cuando llegaste a Camagüey siendo un niño, dijiste, wow, qué clase de ciudad Camagüey, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos, porque yo nací en Holguín y poco a poco fui escalando y bueno, hasta que llegué a La Habana y después he viajado, bueno, a casi todo el mundo.
Camagüey, mi ciudad querida, Camagüey siempre la recuerdo. Siempre que fui a Camagüey me recibieron con bien cariñoso, siempre me consideraban como si fuera de ahí, porque realmente fueron mis inicios. Camagüey, después vino la división política que hicieron las provincias, vine para Ciudad Ávila. Pero antes de llegar a La Habana, primero pasé por Camagüey, dirigí en Ciudad Ávila, dirigí todas las categorías también, y llegué a La Habana. Cuando llego a La Habana, voy al Ciro Fría, donde había un señor entrenador ahí, que en aquel momento me ayudó mucho, y era el mejor umpire de Cuba.
Y para Iván Davis.
Oh. Empecé, sí. Que siempre la gente piensa que Iván Davis era umpire. Iván Davis fue pelotero profesional y era un tremendo profesor de béisbol. Y ahí comencé a trabajar con niños chiquitos. Ya después que había pasado ya que estaba trabajando en Camagüey y en Morón dirigiendo equipos de primera categoría, que había pasado por ahí de entrenador y los juveniles. Vuelvo otra vez a empezar a los infantiles en el Ciro Fría, en la pre-EIDE, que era aquellos tiempos que era antes de la EIDE, y ahí empezamos, y ahí gano con el Ciro Fría, Arroyo Naranjo, el campeonato provincial, y gano el campeonato nacional infantil, 1990.
Sí. Bueno, tú lo ganaste en Cuba, tú lo ganaste todo en diferentes etapas.
Sí.
Sí. ¿Y cómo fue esa victoria de entrenador, de manager, ahí en el Ciro Fría, en un campeonato nacional?
No, ahí fue, ahí ya le digo, empecé ahí, trabajé, ahí se inició un pelotero que después jugó 22 temporadas, que jugó Tim Rudy Reyes, para ser un pelotero.
El hijo de Pedro Orlando Reyes, entonces conoces a Pedro Orlando Reyes.
Claro, mi amigo personal, y de ahí de Párraga.
Claro.
Fría coge todo eso, Mantilla, Párraga, todos esos barrios. Ahí empezó también Kendry Morales, que no era de ahí, que había venido de Cienfuegos, nació en Fomento, pasó por Cienfuegos y llegó ahí de niño también Kendry Morales, pelotero de Grandes Ligas, de los grandes capas de los peloteros cubanos. Empezó ahí en el Ciro Fría también ahí. Bueno, en el Ciro Fría, después que estoy dirigiendo a los niños, que llevo a ganar campeonato provincial bien difícil. Porque yo siempre digo que la categoría infantil es la categoría más difícil. ¿Por qué? Porque es donde los niños cuando se ponchan llora, es donde todos los equipos están parejos, que ahí sí depende mucho el trabajo que tú hagas, la captación, el trabajo que tú hagas como coach, la intercomunicación esa con los niños, la educación que tú le des, porque ahí no hay pelotero estrella, ahí todos los niños piensan iguales y ahí tú tienes que empezar a ganar primero un campeonato provincial para tú llegar al campeonato nacional. Y es una competencia de un alto nivel, de alto nivel. El campeonato de 1990 en Villa Clara Remedio, que yo gané con el equipo Ciudadana, en aquel momento se llamaba Ciudadana, había todas las provincias.
Un trabuco. Un trabuco.
Todas las provincias. Ahí comenzó Peraza, ahí comenzaron Llorel Bichard, el manager de hoy día del equipo de Ciudad Ávila, que después estuvo conmigo en el equipo Cuba, fue Dani Miranda, Michelle Enrique, jugó en esa categoría ahí, que después estuvo conmigo en el equipo Cuba Infantil. Es un nivel tremendo.
Que infantil. A propósito, con tu permiso, si mal no recuerdo, hay pocos peloteros cubanos que atravesaron todas las etapas. Michelle Enrique uno de ellos y Pacheco también, ¿no?
Sí, Pacheco el primero. Pacheco jugó ese año que jugamos en Panacerero. Pacheco hizo el equipo Cuba, que lo dirigió Carlos Gómez. Pacheco era alumno de Larry Picane, uno de mis mejores amigos.
Holguinero 100%.
Y mi amigo, mi hermano, igual que Tico, el que dirige hoy día el equipo de Holguín, que regresó, para mí uno de los mejores managers que ha tenido el béisbol cubano.
Bueno, llevó en el 2002 al equipo Holguín a ganar su único título en series nacionales contra Maestros y Santi Espíritu.
Aparte de eso, poco reconocido, una gente con un tremendo nivel, una gente conocedora, un tremendo manager, un tremendo comunicador, que fue poco reconocido en el béisbol cubano. Creo que Tico tuvo momentos que pudo dirigir el equipo Cuba y no se lo dieron, pero bueno,
yo creo que sí.
Historia,
¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, comenzar en el Ciro Fría cuando llegaste de Camagüey,
sí.
Comenzaste en cero, ahora lograste títulos en la categoría infantil y juvenil ya en la capital cubana. ¿Cómo llegó Eulogio Vilanova? Y siempre al lado ahí de tu querida esposa Magali, que después vamos a hablar de Magali, ¿no? Que llevan ya unos cuantos añitos. ¿Cómo llegó Vilanova al equipo Metropolitanos? Porque en esa época dirigir el segundo equipo de la capital, que ya no existe, y después vamos a hablar sobre el tema, no fue nada fácil. ¿Cómo fue que te seleccionaron, te escogieron para dirigir a Metropolitanos?
No, pero antes de llegar a Metropolitano, yo estuve en la Liga de Desarrollo. La primera Liga de Desarrollo yo estuve, el primer año que ganó el equipo de Veguero, que lo ganó Alfonso Unquiola, que tenía tremendo equipo. Yo estoy primero en la Liga de Desarrollo, pero antes de llegar yo a la Liga de Desarrollo, un día en una reunión, el equipo de Arroyo Naranjo tenía como el 14 en todas las provinciales. Aquellos las provinciales preparatorias había tremendo nivel y tremenda rivalidad. Y en aquellos tiempos, cuando los peloteros de ser nacional.
Bueno, de 15 municipios terminaban el 14. Increíble.
Sí, era. No, Arroyo Naranjo.
Colero.
Porque había muchos problemas allí. Y una persona que bien respetada y bien querida, y que cuando hablaba a él, sabe que siempre así ese tipo de persona, le dijo a él: oye, ven acá, él está conmigo, pero él no es infantil, yo conozco a Vilanova de Camagüey, igual que el Chino Hernández.
No fue Papo Liaño, ¿no?
No, Papo Liaño es mi amigo. Papo Liaño es comisionado provincial.
Sí, el comisionado.
Sí, que después cogió Tony Castillo. No, estamos en el Ciro Fría, antes yo llegar a Serie Nacional, llegar a Liga de Desarrollo, primero tengo que dirigir el equipo Arroyo en el campeonato provincial, pero habían ahí otra gente que dirigían, y Iván David un día le dice ahí a las autoridades, ahí, a los dirigentes, no sabe cómo funciona eso, el partido del Indel, dice: aquí hay un hombre que puede dirigir aquí, porque usted no lo puede dirigir. No, él está con los niños. ¿Pero qué niños? Y no, él tiene más experiencia que todos los que hay aquí, si él ha dirigido siempre. ¿Cómo? Bueno, ya tú eres manager de primera categoría. Y ahí cogí un gran problema, me busqué. A todos los peloteros que había primera categoría de llevaban años, a todos los saqué del equipo. Y armé un equipo escolar casi prácticamente infantil ahí, empecé a jugar así. Y en uno o dos años el equipo de Arroyo fue un equipo competitivo que discutimos el campeonato. Y ahí es donde entonces la provincia dice: oye, pero este hombre es el que necesitamos para Metropolitano, porque él, mira lo que hizo con Arroyo. Y ahí un día me citan, que no esperaba ni eso, y me citan a la provincia después de estar dirigiendo el equipo de Arroyo Provincial. Para mí, Arroyo lo quiero mucho, la gente de Arroyo, y siempre dije que llegué a la Serie Nacional gracias a la gente de Arroyo, a los peloteros de Arroyo. Y un día me llamaron después de estar trabajando varios años con la provincial, con Arroyo, para que dirigiera el equipo.
Que ese trabajo en la base de Vilanova no era nada fácil, sin transportación, sin viático, sin nada, ¿no?
No, eso eso se cuenta, y hoy ya que ha pasado una pila de años, digo, lo primero que había era el equipo de la Provincial de Arroyo, no tenía pelota, no tenía bate, no tenía ni terreno donde practicar porque lo tenían cogido para otro deporte, y ahí empezamos esa historia. Ahí empezamos esa historia. Ya le digo, el primer problema fue decir a los peloteros que habían allí, que después algunos después fueron entrenadores conmigo, eran mis amigos. Le dije, no te quiero. Tú. No, porque este equipo, yo no voy a dirigir un equipo con todos estos problemas que yo lo estoy mirando. Yo iba a ver los juegos de Arroyo. Sí. Y entonces le dije, no, aquí para tener resultados hay que traer a los muchachos que están en la ESPA de Arroyo, que habían bastante. Y armamos un team de Arroyo de esos muchachos y los pusimos a jugar. Cogimos Pablo un primer año, pero después cuando ellos hicieron así, y el talento estaba ahí, sí. Y vino Goberti Linares.
Hablando de talentos, y vamos a hablar de los talentos dentro de poco tiempo que nos queda, ¿no? ¿Cómo llegaste al equipo de Escarlata?
Al equipo, a los guerreros, la capital. Llego al equipo de eso después de ese tremendo resultado, después de varios años de dirigir, después que había estado en la Liga de Desarrollo un año, y vienen así, llego al equipo metropolitano, un equipo que me lo dan, que lo primero que me reciben es quitándome pelotero, me quitaron al titular catcher, me quitaron mejor pitcher, el center field. Y entonces cogí el equipo metropolitano y se parece que yo tenía esa mentalidad y siempre he tenido eso de desarrollar. Y Ujeye estaba en los juveniles, le dije, tú vas a ser mi left field. Rudy Reyes, que había estado en industriales, que no había tenido resultados y no lo quería, tú vienes para acá conmigo. Y empecé a armar un team de muchachos que tenían deseo y que el equipo metropolitano yo lo veía con esa mentalidad, que eso era lo que necesitaba. Y empezamos ahí y tuvimos ese resultado, que gracias a los entrenadores también que yo tenía al lado, siempre tuve buenos coaches.
Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de ese equipo metropolitano, porque bueno, no vamos a entrar en el tema porque si no se nos va todo el tiempo aquel metropolitano que discutió con Enequenero el título nacional en la temporada 82-83. A mí me tocó estar, yo siempre lo digo, en la conferencia de prensa ahí con Juan Fernández Mel, que en esa época era, no le decían presidente del Poder Popular, sino era el alcalde de La Habana, el único alcalde que ha tenido Cuba, ¿no? Y, sí. Y bueno, lo que pasó con Metropolitanos, que básicamente votaron a todo el mundo, algunos fueron presos por toda la situación que pasó, pero ya eso es un pasado.
Y eso fue en el 82, en el 82.
82, ajá. Ahora, trabajar con, y escuché estos nombres, Enriquito Díaz, hablé con él recientemente, René Espín, Torriente, Cañizares, Echavarría, Juan Pablo, que era un pitcher simpático, ¿no? Y sigue siendo simpático. Rudy Reyes, ese gran pelotero el hijo de Pedro Orlando, trabajar con Sergey Pérez, Yoelcy Linares. Háblame de esa temporada 1999-2000, cuando Vilanova le tocó dirigir a unos metropolitanos que reverdecieron laureles por primera vez en casi 20 años.
Sí, logramos, a pesar de todos los problemas que tuvimos, volvimos a armar el team. Los peloteros jugaron una tremenda temporada. Creo que ese fue un momento que estaba en el mejor momento metropolitano. Y eso fue algo que siempre se habla y siempre lo he dicho. Nunca debieron quitar a Metropolitano, pero creo que hubo mucha culpabilidad. Botaron el sofá. Porque
¿por qué eliminaron al equipo metropolitano? ¿Por qué lo quitaron? ¿Cuál fue la justificación?
No, el equipo metropolitano llegó un momento ya que el equipo metropolitano hubo temporada ahí que de 90 juegos ganó 11 juegos. Y era un desastre. Pero Metropolitano, hasta donde yo dirigí, ya te digo, era un equipo competitivo. Pero me refiero que siempre cogían y desarmaban así de ahora por ahorita. Entonces el pelotero era un tránsito. Era el que dirigía Metropolitano era armar, formar. Y muchas provincias, y entre ellos el manager de Oriente, que después fue jefe del béisbol, siempre lo manifestó. ¿Por qué van a tener una sucursal? ¿Por qué van a tener aquí nadie tiene eso?
En paz descanse, Ginio, ¿te refieres?
Sí. No, sí. Él nunca, sí, él en los congresillos que le hacían el latinoamericano, siempre nos ocultó en decirlo. Él defendía a Oriente, él defendía a Santiago, que es su bandera, que él dirigía. Y él decía, ¿por qué? Al mismo nivel, porque estaban jugando al mismo nivel, los metropolitanos no jugaban en Liga de Desarrollo. Metropolitanos jugaban y se enfrentaba contra todo el mundo. Me lo enfrentaba contra Vera, nos enfrentaba contra Lazo, con Contreras, con Iba. Y entonces estos pelotones iban cogiendo turno al bate, se iban desarrollando. Y Industriales, cuando quería, te decía, ven tú para acá. Se devolvían, entonces eso estaban. Los peloteros, todos los en Serie Nacional tenían 30 peloteros jugando en el nivel.
Sí. Bueno, te tocó dirigir a ese equipo 99-2000 a Metropolitano, un equipo cuajado de figuras jóvenes. Estamos hablando de lanzadores que rindieron mucho, como es el caso de Heriberto Collazo, que ganó 9, de Juan Echavarría, Juan Pablo, que ganó 8, Espín ganó 10 y 5 Sandy Ojito. ¿Qué me dice ese grupito que mencioné?
Bueno, ese grupito, fíjate si te estoy diciendo que solo ese grupo, ese mismo grupo en dos años dirigió Anglada a los industriales y ganaron Cañizales.
Y ahí estaba Yadel Martí.
Sí, qué pesado. Yadel Martí, esa es la primera temporada conmigo. Ujeye la primera temporada conmigo. Yo siempre he dicho, bueno, ponte que no querían que Metropolitana fuera el equipo, pero pues, que no fuera yo el manager, vaya, porque fueron otras cosas también, fueron otros factores. Hubo un momento que a mí me hablaron para dirigir industriales y no quisieron, porque había eso con Carmona, había pasado, sí. Carmona dirigió 4 años Metropolitano y cuando salió Pedro Medina del equipo de industriales, pasó Carmona con algunos peloteros que él pidió, con su dirección para industriales. Eso yo podía haber pasado, no quisieron. ¿Qué pasó? Que los peloteros como Yadel Martí, que se inició conmigo, Ujeye, Rudy, que vino a jugar por primera vez conmigo, todos esos peloteros pasaron. Cañizares, que Cañizares venía de industriales, haber estado una pila de años sin jugar. Cañizares juega por vez primera, regular en Serie Nacional, después de estado 5 años en el banco conmigo. Cañizares no jugaba en Serie Nacional y vino para industriales, fue para industriales Cañizares, Enrique Díaz, Ujeye, Yadel Martí, René Spin, que había venido también de para acá, Ujeye, todos eso pasaron para allá, industriales.
Bueno, 99-2000, comenzando el 2000, gran final del béisbol cubano, una afición que seguía Metropolitanos porque es un equipo que tuvo tremenda temporada. ¿Qué significó para ti, Vilanova, llegar al Estadio Latinoamericano, el gran Estadio del Cerro, el Estadio de La Habana, como se decía, ¿no? ¿Qué significó para ti llevar a ese equipo de jóvenes talentos contra el equipo azul? Y bueno, ¿qué pasó en los dos primeros partidos? Porque fue histórico eso, ¿no?
No, los dos primeros partidos tenemos que remontar que realmente no es justificar. La afición fue hostil con nosotros. En el sondía de la Ampaya paró el juego, nos tiraban latas, metían, nos querían matar. Siempre fueron una cosa que tú, hay veces que pasaron los años y alguna prensa, Tribuna La Habana, fue lo poco que tocó eso. No sabía de verdad, porque sí, Metropolitano contra Industriales, yo estoy de acuerdo, el equipo insignia, Industriales hubiera querido dirigir Industriales, pero los peloteros que jugaban por Metropolitano eran de la capital también, no eran de Santiago de Cuba. El catcher mío de Cañizares, ahí el Cerro, de ahí mismo, y Enrique Díaz en Trabana. Entonces, el público ese, ok, que tú apoyes el equipo industrial, y siempre lo he dicho, estoy de acuerdo, pero de que ahí sean hostil, de que sean, que eso no dice que por eso perdimos. Le arrancamos un primer juego, siempre la rivalidad siempre existió. Y en los años que yo dirigí, fuimos siempre jugando a todos los niveles. El primer nocao que se da con bate de madera en Serie Nacional, se lo dio Metropolitano Industriales. Pierdes Industriales. Don Metro siempre le jugó, siempre le jugamos. No, en la época que yo dirigí, a Industriales, sí, a los equipos fuertes, lo decían los santiagueros, lo decían los pinareños, decía Villa Clara, todos los equipos. Este Metropolitano no se cansa, esta gente juega de verdad pelota fuerte, sí, aguerrido. Eso fue lo que le inculcaba a nosotros. Yo siempre decía, yo no celebro derrota, conmigo hay que darlo todo en el terreno, y eso siempre se lo hablaba a los peloteros. Y la vergüenza deportiva. Le arrancamos un primer juego que nos caímos a palo, ganamos nosotros. Y un segundo juego que ha pasado años, no, y lo he visto una pila de veces, un René Spin, que ellos no lo podían creer. René Spin le echaba a los industriales en el latinoamericano. Unos industriales con Skull, con Padilla, con Vargas, con Javier, con Yacel Gómez, con Carlos Tavares, con un señor Lainó, y le dio Spin, le echaba. Un tercer juego que tuvimos ahí en extra inning. Pero esa gente, ¿verdad? El picheo de Lázaro Latorre, el picheo de Lázaro Valle. Y
Rolando Viera, ¿no? Porque estaba también Rolando Viera, estaba Mauricio Aní, el Duquecito Hernández. Estaban en el día Lázaro Latorre, el Caballo, Castillo, Francis Ley. Bueno, lo que tenían era tremendo trabuco industriales.
Pero me refiero a esos dos que tenían muchos años. En ese momento ya habían pasado equipos Cuba, 1000 años pichando. En esa temporada ya Valle y de Latorre se habían retirado y regresaron al béisbol. Pero era una gente que para esos playoffs con esa afición, 55 mil, el estadio se cerró desde temprano, cerrado. Y yo me he visto los videos de Héctor Rodríguez y Eddie Martin diciendo, esto es récord, no vemos un estadio así de la época de un juego Cuba-Estados Unidos. Mira dónde comparaban ellos, estadios que no son llenos. En un estadio lleno en contra de los Metropolitanos. Un estadio lleno donde había unos peloteros con un tremendo nivel, eso no es decir. Que le digo, siempre he dicho que le salimos ganando dos juegos, una serie de 5-3. Esa gente la remontaron en buena ley y siempre he dicho, nos ganaron bien el terreno y se jugó tremendo béisbol.
No, con ese trabuco que te mencioné ya los lanzadores, pero estaban ahí también Yacer Gómez, Javier Méndez, Germán Mesa, estaba Juan Padilla, Del Quintana, Skull, Carlos Tavares, Lázaro Vargas, lo que tenían era el equipo Cuba prácticamente.
No, pues peloteros de Team Cuba, peloteros de Playoff, peloteros que se reunieron. Fíjate cómo es el béisbol en Cuba, que los peloteros se reunieron sin la dirección.
Sí. Y ellos hoy día satisfecho, no, pues, aquí, sí, satisfecho con el trabajo en Cuba, pero ¿qué estás haciendo en Miami? ¿Sigues ligado al béisbol en el sur
no,
de la Florida?
No, eso, yo solo tengo, yo creo que sin eso no puedo vivir. Eso es algo que siempre he tenido y me lo llevo. Me siento bien por mente. Los padres me quieren, los muchachos me respetan, me siento querido, respetado. Tengo esa bendición de Dios. Y sigo esto, yo creo que soy algo, yo me muero en un terreno pelota.
Sí, bueno, cuando estabas en series nacionales que viajabas a Morón, me imagino que respirabas otro aire, ¿verdad?
No, en Morón. Ahora que tocaste ese tema, Metropolitano, Ciego Dávila, Darío, sí, mi amigo, mi hermano dirigiendo, Ciego Dávila con Roger Machado de mi pueblo, yo, los peloteros estrella en ese momento eran de Morón, de ahí, que eran amigos del hijo mío, que el hijo mío jugó los juveniles por Ciego, había jugado con ellos. Y vamos a jugar Metropolitano y Ciego Dávila. La sí. mitad del estadio de Morón era de Metropolitano porque era la familia mía, los amigos míos. Me hicieron un homenaje que me hicieron casi llorar. Un homenaje, espérate, estoy muy joven para este homenaje.
Bueno, un mensaje, ¿eh? Se nos fue el tiempo. Un mensaje de Eulogio Villanova, ese gran triunfador manager cubano también en Miami, a la afición en Cuba, especialmente a tu pueblo de Morón.
No, Morón, que lo quiero mucho, que siempre recuerdo que donde quiera que estoy siempre hablo de Morón, siempre he pasado Morón, Ciego Dávila, Camagüey, Estados Unidos, donde quiera, La Habana, Arroyo Naranjo, Ciro Fría, pero Morón donde nací, donde están todavía todas mis hermanas, sí. Me quedan ahí familia y mis primos, Morón lo quiero mucho, la ciudad del Gallo, ciudad linda, ciudad hermosa, Laguna de la Leche.
Tierra. También tierra de grandes boxeadores, locutores, narradores de la televisión y sí. la radio en Cuba. Muchas gracias, Eulogio, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Un millón de gracias, no. Muy amable de tu parte, por concedernos estos dos programas aquí en Deportes
gracias
con los Grandes.
Gracias a ti, gracias, muchas gracias.
Gracias, Eulogio, lo mejor del mundo para ti y tu familia en el sur del estado de la Florida. Bertica Raval, nuestra productora. El number one, Tony Simón, el ingeniero de sonido. Ha sido, señores, esta segunda y última parte del programa con Eulogio Villanova, ese gran ex pelotero y manager de equipos nacionales en Cubita la Bella. Fue el invitado especial hoy aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.